reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título del mensaje es ¿Cómo perdonar de todo corazón? Nuestro texto base, aunque no nos vamos a meter de lleno hoy allí, es Mateo 18, 21 al 35. Y antes de leerlo, en el capítulo 18, cuando comenzamos a estudiar el capítulo 18, es el capítulo de la iglesia, porque es el capítulo donde Jesucristo le enseña a sus discípulos cuál es la estima que Dios tiene por uno de sus hijos, cómo es la estima que debe tener un hijo de Dios con otro hijo de Dios, qué es las cosas que un hijo de Dios debe evitar hacer con otro hijo de Dios, ¿y cuáles son la manera de procurar la unidad entre los hijos de Dios? Entonces, al principio el Señor enseña que el que no sea como un niño no puede entrar al reino de los cielos, hablando en el sentido de dependencia en Dios y de humillación, de humillarse delante de Dios, que es una obra del Espíritu. Después vimos cómo el Señor muestra el aprecio de un creyente cuando dice el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Eso lo vimos en el verso 5 y cubrimos del 6 hasta, creo que fue hasta el 10, cuando dice no ser tropiezo, no seas tropiezo. Dice no seas tropiezo para otro creyente. Los tropiezos vienen, ni modo, en el mundo vienen los tropiezos, pero hay de aquel por el cual viene un tropiezo para otro creyente, mejor se pusiera una rueda de molino y se lanzara al fondo del mar y se muera ahogado allá. Es lo que Cristo está diciendo. Está tratándolo algo bien severo. Es feliz al creyente. Si algo que causa tentación en tu vida, si es tu ojo, sácatelo. Si es tu mano, quítatela. Si es tu pie, quítatelo. Mejor entrar tuerto, manco o cojo al cielo que con todo al infierno. Entonces está mostrando la seriedad del pecado, como Dios ve el pecado y como el creyente debe confrontar el pecado en su vida, debe confrontarlo a muerte. Si tú no matas el pecado te va a matar a ti eventualmente, y así se tiene que tratar. Y él da aquí las pautas para eso. Después empieza a hablar del aprecio del padre por sus hijos o por sus pequeños. Y usa el ejemplo, la ilustración de las 99 ovejas, de las 100 ovejas cuando una se descarría y el pastor va y busca la que se descarrió. Lo que Jesucristo está diciendo es, trátense así ustedes. No está diciendo, el pastor tiene que hacer todo eso. No, está diciéndole a sus discípulos, está diciendo, trátense así, tengan ese corazón el uno por el otro. Este es todo este capítulo, algo esencial que estamos viendo. Es cada creyente toma esa responsabilidad. Jesús así le está enseñando a sus discípulos y dice, no es la voluntad de vuestro Padre en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y no está hablando de la salvación. Está hablando que se pierda, que se descarríe, que ya no sirva. Después el verso 15 hasta el 20 estuvimos hablando de el error o el horror de usar el verso 20, por ejemplo, donde dice, porque donde dos o tres están reunidos en el nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y decir, oh, es la oración, si ven, ahí está Dios. No es la oración, ya lo vimos. Jesucristo está concluyendo allí la unidad de la iglesia. Eso fue lo principal en ese mensaje, la unidad. ¿Por qué? Porque si tu hermano peca contra ti, ve a solas y repréndelo. Y vimos qué significa reprender. Ve a solas y si se arrepiente, ganaste a tu hermano. Muestra cuál es la intención de reprender a alguien, es ganarlo, restaurarlo. Siempre está la intención, no de hacer sentir mal a esa persona, no de humillarlo, no de ponerlo en un rincón, sino de traerlo de nuevo. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Si no escucha, lleva dos o tres testigos. Esta creo que es la única parte de la Biblia donde te dice, paso uno, no funcionó, paso dos, no funcionó, paso tres, no funcionó, paso cuatro, aquí terminas. Está bien fácil. Es una de las partes más fáciles de la Biblia, una de las partes más maltratadas, más mal enseñadas, más mal interpretadas. ¿Por qué? Porque el creyente, por la influencia del mundo, piensa, ese es su pecado, allá él, yo estoy bien, allá él. Jesucristo dice, no, ve y repréndelo, no lo dejes. Y si no se arrepiente, lleva a otro, es decir, intensifica la presión. Y si no se arrepiente, díselo a la iglesia, pon la responsabilidad en toda la iglesia. Y vimos de nuevo, no es el pastor, no es el anciano, es usted, eso está en usted. En el creyente, cuando la iglesia le cree al Señor, cuando la iglesia toma lo que el Señor dice en este capítulo, especialmente en este capítulo, y lo toma a cada creyente, toma su lugar y toma su responsabilidad, el nivel de unidad en la iglesia se fortalece de una manera increíble. Y allí es donde se muestra la madurez. El inmaduro dice, lo voy a decir al pastor lo que usted dijo, eso déjeselo a los niños. Que van y le cuentan al papá lo que el hermanito le hizo. Aquí está hablando de adultos, aquí está hablando de creyentes maduros en la fe. Está hablando de la responsabilidad que cada creyente tiene. Y vimos que la mayoría de las situaciones difíciles en la iglesia se resuelven a ese nivel. Uno a uno. No diciéndole a otra persona, oh, mira lo que este me hizo. No, uno a uno. No escuchar a otro que viene con historias de otra persona. No, uno a uno primero. Y después intensificar siempre con la intención de restaurar. Y cuando cierra el Señor, en el verso 20, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, está hablando de disciplina. De eso está hablando, no de oración, de disciplina. Está hablando de unidad, porque la disciplina es restaurar, la intención es lograr la unidad. Entonces en el verso 21... Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Y el Señor le dice, no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Y enseguida pasa a dar una ilustración del perdón. Vamos a orar antes de seguir. Señor, queremos reconocer que el que ha inspirado las Escrituras es tu Santo Espíritu. Que yo no tengo ninguna autoridad para dar mi interpretación, solo estar sometido a la verdad que tú presentas aquí. Y cada uno en la iglesia, la responsabilidad de obedecer lo que tú nos indicas, lo que tú nos muestras. Que así sea, Señor, y que tu nombre sea honrado al tener esa actitud de adoración ante tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces Pedro viene al Señor, inmediatamente habla del perdón. ¿Por qué? Porque Jesucristo está enseñando de restauración, no de oración, restauración, de disciplina, de ganar al que está descarriado. Entonces la pregunta de Pedro es, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que haya de perdonarlo? Y Pedro piensa que cuando dice hasta siete veces, él está siendo súper, súper generoso. Uno dice, siete veces, pues no es tanto. Pero en la enseñanza de los judíos, esto es lo que sucede. Hay una escritura en Amós 1, y hay otra escritura en Deuteronomio, donde dice que Dios perdonaba hasta tres veces a los enemigos de Israel, pero no la cuarta. Pero es otro contexto. Es otro contexto. Entonces los fariseos tomaron eso, y establecieron en su enseñanza, que si alguien te ofende, perdónalo. Si esa persona te ofende otra vez, perdónalo. Te ofendió la tercera vez, perdónalo, pero en la cuarta ya no lo perdones. Entonces Pedro, cuando viene al Señor y le dice, ¿hasta cuántas veces debo perdonar al que me ofende? ¿Hasta siete? Él, por la influencia del Señor Jesucristo, por la compasión, por el amor, por la misericordia, por todo lo que Cristo está haciendo y cómo Él los trata a ellos que le han fallado tanto, Él dobla y le pone un poquito más a lo que le han enseñado en su religión farisaica. Y él cree que está haciendo bien. Entonces viene al Señor con esa pregunta, y la respuesta del Señor dice, no, Pedro, no es siete veces, es hasta 70 veces 7. Pero resulta que lo que Jesucristo está diciendo no es cuenta hasta que llegues hasta 70 veces 7, que es 490. Y entonces ahí paras de perdonar, sino que si esa persona peca contra ti, 70 veces 7 el mismo día, 70 veces 7 perdonas a esa persona. Es decir, la actitud de un creyente es conocida porque el Espíritu Santo ha producido en él esa capacidad de perdonar, esa capacidad de amor, esa muestra de compasión y misericordia ante alguien que le está ofendiendo. Se está mostrando lo que es característico del creyente, les está enseñando eso a ellos. Entonces, este mensaje del perdón es central en el Evangelio. Es importantísimo en el Evangelio. Dios, a través del Evangelio, nos deja ver que Él quiere que nosotros vivamos en paz. ¿De qué se trata el Evangelio? Es la reconciliación del hombre con Dios por medio del Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Qué significa eso? La paz del hombre con Dios, porque no hay paz a menos que el hombre sea perdonado sus pecados a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje del perdón prevalece en el Evangelio, prevalece mucho en la Biblia. Pero la realidad, cuando vivimos nuestra vida como creyentes, es que hay ofensas. Es inevitable. Usted la riega, yo la riego, usted se equivoca, yo me equivoco. Hay dificultades y hay necesidad de restaurar las relaciones. Y la manera de hacerlo tiene que ver con la práctica del perdón. La práctica del perdón. El perdón viene a ser como si tuviéramos una maquinaria y necesitamos que esa maquinaria funcione bien. Necesitamos ponerle aceite. Si no le ponemos aceite, los pistones se van a quemar. El metal con el metal, la fricción lo va a dañar, no va a funcionar. Pero si tiene el aceite limpio y a tiempo, va a funcionar bien. Entonces, las relaciones entre nosotros en la iglesia son lubricadas por el perdón. Necesitamos el perdón. Sin el perdón, las relaciones están oxidadas y no se van a mover muy bien. Muchas cosas se van a detener en el camino. Es necesario practicar el perdón. Ahora, ¿cómo puedo perdonar? Se dice, yo necesito justicia, es injusto lo que hicieron, es injusto lo que dijo, no está bien lo que esta persona, bueno, ya vimos el confrontar, y cuando el Señor habla de confrontar en la parte anterior, para hacer eso tiene que haber perdonado primero. Entonces ahorita está explicando esta parte. Usted dice, es que duele demasiado, usted no sabe cómo es mi esposo, usted no sabe qué mi esposa ha hecho, es que usted no sabe la ofensa que me hicieron, no tiene idea, usted no puede sentir lo que yo siento, yo sé que no, pero Dios sí. Y llega a la conclusión, ¿cómo puedo perdonar algo así? Yo nunca voy a perdonar algo así. Es una posición horrible, es una posición de amargura, es una posición muy triste, no hay paz en ese corazón y no es lo que Dios quiere, no es el mensaje del Evangelio. Entonces necesitamos mirar qué dice Dios en su palabra, y por eso miramos el concepto que Cristo da hasta 70 veces 7. Pedro hace la pregunta de la ofensa. No dice qué ofensa. Él habla en general una ofensa. Una ofensa puede ser pequeña, una ofensa puede ser muy grande. Una ofensa puede tener un efecto muy pequeño, como puede tener un efecto destructivo. Pero la respuesta del Señor Jesucristo está fundamentada no en la ofensa, sino en el perdón. El mensaje, cuando Mateo lo escribe, está enfocado no en la ofensa, está enfocado es en el perdón. ¿Cómo dar perdón? Usted no tiene dominio ni control sobre lo que la gente a su alrededor hace, ¿o sí? ¿Cierto que no? Ni siquiera a nuestros chiquillos. Les enseñamos, les decimos, siéntate y te paras, se para. Entonces, tenemos control sobre nuestras acciones. Y lo que el Señor dice es, perdona. Tienes que perdonar. No hagas como los fariseos, lo que están enseñando no es la voluntad de Dios. Tienes que perdonar. Y lo que muestra Jesucristo aquí es el estándar de Pedro, es el estándar del hombre. Pedro en este contexto es lo mejor que hay entre los hombres cuando viene Jesucristo, porque dobla la cantidad de perdón más uno más. Y lo que vemos que el estándar del hombre es bien limitado, es pequeñito, no es nada. Pero el estándar de Jesucristo, que es el estándar de Dios, comparado con el estándar de Pedro, es de 7 a 490, aunque el punto del Señor no es contar, sino la diferencia tan grande que hay. El hombre es limitado, pero Dios es ilimitado. El recurso del hombre se termina a los tres pasos, el recurso de Dios permanece para siempre. Entonces lo que Cristo está enseñando es, tienes que verlo como Dios lo ve. Y ahí lo ilustra en los versos 23 al 35. Vamos a leerlo hoy, pero no lo vamos a desarrollar del todo hoy. Quiero quedarme con la introducción primero. Entonces Jesucristo ilustra lo de las 70 veces 7, dice verso 23, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. El señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo, paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho, y fueron y le contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu siervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, cierra aquí el Señor Jesús, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¡Wow! ¿Cómo el creyente va a querer estar en esa posición? Es lo que necesitamos ver. Entonces, ¿cómo perdonamos correctamente para no quedar en esa posición con Dios? Usa el ejemplo de los talentos. Un talento equivale a 1.25 millones de dólares. Y un denario, que es lo que debe el otro siervo, equivale a un día de trabajo. Un talento equivale a 20 años de trabajo. Un denario, un día de trabajo. 10,000 talentos equivale a 200,000 años de trabajo. 100 denarios equivale a 100 años de trabajo. Para dar una comparación, el Señor pone unos números. Un talento es algo que pesa varios kilos de un metal precioso. Sí, esa es la conversión que se puede hacer allí. Y coincide con lo que le está diciendo hasta 70 veces 7. Está diciendo, es imposible. Es imposible que el primer hombre haya podido pagar esa deuda. El segundo tenía chance, pero el primero no. Mas, sin embargo, el que fue perdonado la deuda grande quería ahorcar al otro, que le debía tan poquito. Y ahí nos muestra el principio del perdón de Dios, la generosidad de Dios con el creyente, la cantidad de lo que Dios le ha perdonado al creyente y la posición en que eso lo pone, lo habilita para perdonar, ¿qué? Más de 200,000 años de trabajo. ¿Cuál ofensa puede igualarse a eso? Eso lo vamos a desarrollar luego. Pero concluye el Señor diciendo, si así hacéis, así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces la clave es cómo perdonar de corazón. Y vamos a ver 5 cosas en cómo perdonar de corazón. Primero, perdonar significa cancelar una deuda. Cancelar, es decir, la cuenta queda en cero. Al perdonar, usted hace la decisión de absorber todo el costo, toda la pérdida. Miren, es más difícil pedir perdón que perdonar. Es más difícil. La razón es esta. El que pide perdón fue el que ofendió. El que ofendió causó una pérdida en la persona ofendida. Puede ser una pérdida emocional, puede ser una pérdida material. Puede ser una pérdida de relación o puede ser otro tipo de pérdida, pero el ofendido tuvo una pérdida. Entonces el que pide perdón está a la misericordia del que da el perdón. El que da el perdón, para poder dar el perdón, asume toda la pérdida. ¿El rey cuánto perdió por perdonar a su siervo? El primero, 10,000 talentos, 200,000 años de trabajo. Es una cantidad, yo una vez hice el número en millones de dólares y me dio billones de dólares, que no me cupo poderlo escribir en mis notas, en la Biblia. Entonces, el que perdona está asumiendo toda la pérdida. El que perdona al cancelar la deuda está renunciando a toda posibilidad de venganza. Toda, absolutamente toda posibilidad de venganza o de get even, como se dice en inglés, la está renunciando completamente y absorbe toda la pérdida. Por eso es más difícil perdonar que pedir perdón. Hay personas que hay una ofensa y otra persona viene y dice, perdóname, mire que te ofendí. No pasó nada. No hay nada ahí, no te preocupes. Pero en su corazón están llenos de espinos y de cardos. Están guardando resentimiento. Claro, el que pide perdón no tiene dominio sobre eso, pero debe de hacerlo. Pero el enfoque del Señor es perdonar. La deuda debe quedar cancelada. Para demostrar que quedó cancelada, usted se compromete con tres cosas. A. Nunca te lo echaré en cara, jamás. Por eso en su matrimonio usted nunca saca cosas del pasado, porque usted ya perdonó. Si algo sale del pasado, lo que sea, usted no ha perdonado. No importa lo que sea, usted no ha perdonado. No se puede sacar en cara otra vez. No, porque entonces no hay perdón. Si se saca en cara, usted debe estar consciente de eso y decir, no he perdonado. Estoy hablando de esto porque en realidad no he perdonado. Necesito confrontar esta situación. Necesito ir con el Señor. Porque si no va con el Señor, Jesucristo dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano, no de labios, de corazón. De corazón es cuando la deuda quedó cancelada. Entonces no lo echa en cara. Tampoco se lo dirá a otros para rebajar a esa persona. ¿Sí ves lo que hizo? A veces me duele en el corazón, escucho padres que hablan de sus hijos y están hablando mal de sus hijos delante de otras personas. Y me duele en el corazón porque hay un resentimiento contra los hijos. Y seguro se lo echan en cara a los hijos. Y no solo eso, sino que lo dicen delante de otros para rebajarlos a ellos. Entonces, cuando no hay perdón, la escala de amargura en el corazón solamente va escalando. Y es muy dañino. Entonces, nunca te lo echaré en cara, nunca se lo diré a otros para rebajarte y nunca lo recordaré para amargarme. No va a estar en neutro, como cuando Carlos queda neutro, se queda ahí parado y están esos pensamientos. Oh, pero es que lo que me hizo. Oh, pero es que cómo me puedo olvidar esto. No quedarse allí. No quedarse allí. No es bueno. Si usted falla en guardar una de estas promesas que hace al cancelar la deuda, usted no perdonó o necesita hacerlo de nuevo. Y esto es lo que sucede. Cuando usted se acuerda de la deuda. Para muchos de nosotros, la manera como crecimos con nuestros padres, consideramos que hubo una deuda de parte de ellos, según el hogar donde hayamos crecido. Por el comportamiento, porque no conocían al Señor, por lo que los traumas, por todo eso. Cuando viene ese recuerdo, porque es inevitable, entonces usted tiene que volver a perdonar si usted siente en su corazón que lo está retomando. Tiene que practicar eso. Decir, Señor, perdono de nuevo esa ofensa. Sé que allí está esa ofensa, pero mi decisión es cancelar esa deuda. Y decido no sacarla. Decido no pensar esto. Decido no quedarme allí. Es importantísimo no regresarse allá. Segundo, perdonar es costoso. Perdonar es costoso. ¿Cuánto le costó al rey? 200.000 días de trabajo para traducirlo a algo que podemos mirar mejor que talentos. Entonces, perdonar es costoso. Cuando usted perdona, a usted le va a costar.
Si el Señor pone en su corazón apoyar, puede mandar un cheque a nombre de Iglesia del Valle Central. En el memo le pone radio. La dirección es Enrique Sarria, P.O. Box 578194. 578194 en Modesto, California, 95357. Repito, Enrique Sarria, P.O. Box 578194. Modesto, California, 95357. Si hace el cheque, debe ser hecho a nombre de Iglesia del Valle Central. También puede ir a la página de internet iglesiadelvallecentral.com y en el botón de donaciones hace su donación con tarjeta débito o crédito. Otra manera es en su teléfono. Instala la aplicación de Iglesia del Valle Central y en el botón de donaciones puede donar con PayPal, débito o crédito. Hay tres maneras que lo puede hacer: P.O. Box, página de internet o la aplicación. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y Dios me los bendiga.